Bienvenidos a Octarine Pod, el podcast de Octarine Code. Esta es la segunda parte del capítulo 2, cambios permanentes que dejará el coronavirus. Hace 7 días teníamos 4 muertos por coronavirus en Argentina y 200 y algo de infectados. Hoy tenemos 13 fallecidos y más de 500 infectados. Por favor, quédense en sus casas haciendo la cuarentena. Continuamos con las predicciones sobre el coronavirus. Caerán las barreras a las herramientas online, de Catherine Mangu Ward. El coronavirus va a acabar con muchas de las barreras artificiales que hay para mudar nuestra vida al plano de Internet. Obviamente, no todo se puede hacer de forma virtual, pero en muchas áreas de nuestra vida, la adopción de tecnologías online ha sido retrasada por poderosos sectores anticuados, muchas veces con colaboración de burócratas exagerados y resistentes al cambio por deporte. En el gobierno de Macri se dejaron de dar computadoras a los chicos en las escuelas y fue lamentable. Hoy esa herramienta hubiera cumplido no solo la función de educar a los chicos en la casa, sino de ser un nexo con la familia entera en estado de distanciamiento social. Pero en su momento se dijo, usan la compu para jugar jueguitos. Muchas familias se sentirán seguras de estar con sus pequeños estudiando en casa, y les va a costar volver a la cotidianidad anterior. Muchos de estos niños están agradecidos de descansar del bullying y querrían que estudiar desde casa fuera una opción permanente. Muchos estudiantes universitarios están ahorrando montañas de pasajes para ir a la facultad, o se están ahorrando plata en el alquiler, al estar haciendo uso de las aulas virtuales más que nunca. Muchos encargados descubrieron que podían hacer su trabajo de control descargando una aplicación de asistencia remota como TeamWeaver o AnyDesk. Todo esto para ver lo que sucede en las mesas de entrada, en las PCs de las mesas de entrada. Y también saben que pueden controlar el resto de las cámaras desde el celular. Y no solo los encargados, los empleados también pueden trabajar de esta forma. Pero queda cambiar la cultura de porque uno es el empleado, tiene que ser la carne de cañón y ser expuesto en estas situaciones donde se pueden enfermar de un coronavirus. Incluso los trámites, estoy pensando ahora, las largas colas se pueden evitar brindando turnos online, como se viene haciendo, pero atender las consultas, no solo brindando los turnos, atendiendo las consultas con videollamadas a través de WhatsApp, midiendo el uso de datos cubiertos por parte del Estado. Una tablet ya se convierte en presencia del Estado cuidando la educación de los chicos y evitando las filas para los adultos mayores. Una vida digital saludable, de Jerry Turkel. Quizás podríamos usar nuestro tiempo frente a nuestros dispositivos para repensar qué clase de comunidad podemos crear a través de ellos. En los primeros días de cuarentena vimos gente haciendo streaming de violonchelo, emprendedores revisando sus currículums y speech, productores de Broadway dándole devoluciones online a los artistas que les envían sus performances, ya que no van a poder dar sus presentaciones bajo estas condiciones. Esto es distinto a encerrarse dentro de un videojuego. Esto le da al medio la generosidad y empatía humana que tanto nos hace falta en medio del distanciamiento. Es mirarse por dentro y preguntarse, ¿qué tengo para ofrecer? Tengo una vida, tengo una historia. ¿Qué necesita la gente? Si aplicamos nuestros instintos más humanos a nuestros dispositivos, será un legado poderosísimo que nos habrá dejado el coronavirus. No estaremos simplemente solos como todo el mundo, sino solos y con todo el mundo. La bendición de la realidad virtual, de Elizabeth Bradley. La realidad virtual nos permite tener experiencias aún si tenemos que estar aislados, solos o en cuarentena. Quizás así sea como nos adaptemos a la próxima epidemia. Seguro habrá preparadas aplicaciones de realidad virtual diseñadas para acompañar y sostener emocionalmente a aquellos que deben permanecer aislados. Imagínense ponerse unos lentes y estar de pronto en un aula o en la iglesia, con toda la gente que nos alegra ver. Aunque sean avatares, cualquier mejora sobre la interacción nos mantendrá mentalmente más estables al estar con quien sea nuestro grupo de apoyo. El crecimiento de la telemedicina, de Ezequiel J. Emanuel. La pandemia cambiará el paradigma de a dónde se brinda atención de salud. Durante años, la telemedicina era algo raro limitado por la fantasía de los costos o equipamiento que implicaría. Debido a la necesidad, la cantidad de consultas por videollamada se van a incrementar, ya sea porque no den abasto a los consultorios tradicionales o para evitar contagios intrahospitalarios. Ni hablar de los beneficios que conlleva al tener menos tránsito de gente enferma por las calles. El inicio de un cuidado familiar más fuerte, de Ai Shen Po. En Estados Unidos se ha notado más fuerte la brecha que hay dentro de la infraestructura de cuidados, al haberse encontrado con millones de familias viviendo la crisis sin ningún tipo de soporte. con los seres queridos enfermos y los niños en casa por tiempo indeterminado se han visto forzados a hacer elecciones duras con respecto a sus familiares, su salud y su futuro financiero. En Estados Unidos, los servicios sociales, y en especial para los niños, es algo muy limitado. Aquí en Argentina, la asignación universal por hijo es una herramienta de seguridad y control por parte del Estado, ya que para ser recipiente del beneficio económico, los padres deben encargarse de cumplir con el calendario de vacunas, que es gratuito, y deben cumplir con la escolarización, que también es gratuita. El desafío que se presentó con esta pandemia y cuarentena global es qué hacer con los trabajadores no registrados que tienen que parar. Gente como Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates, ya previendo problemas similares de desocupación a causa de la automatización de tareas, proponían el Universal Basic Income, una asignación universal básica, ya que el modelo económico pide que cada persona tenga su propio dinero mínimo para gastar, desarrollarse y sentirse seguro. Muchas de las predicciones de este artículo de Politico.com dan cuenta de la necesidad de la presencia de un Estado más fuerte. Estoy leyendo y estoy llegando a la mitad del artículo de la revista y lo que noto es que las políticas sociales sobre salud y educación pública son comunes y garantizadas por el Estado argentino, pero son políticas que allí en Estados Unidos se verían como políticas comunistas, y para el yanqui comunismo es pérdida de derechos privados. Lamentablemente, prefieren el derecho privado al libre comercio antes que la salud de sus compatriotas. Y lo peor de todo, los mismos bancos que son capitalistas con las ganancias y promueven esta ideología, esta cultura del sueño americano, se vuelven socialistas con las pérdidas. El siguiente artículo toca el tema de las grandes farmacéuticas, de la privatización de los papers y las luchas por patentes dentro de la salud. Aquí, por suerte, los papers son públicos al crearse mayormente dentro de instituciones públicas. Los laboratorios nacionales no esperan a que una enfermedad genere suficiente demanda como para justificar la investigación, creación y venta de una vacuna. Aquí se crean remedios y se los distribuye gratis. Suele escucharse voces diciendo, nada es gratis, y eso es claro, todo tiene sus costos, pero los pagamos solidariamente. Es el modelo más socialista, si se quiere, más humanitario, evidentemente, al que ahora el gran país del norte reclama que deberían apuntar. En la última parte del artículo de la revista online Politico.com, Sonia Shah predice que uno de los cambios permanentes que veremos será las restricciones sobre el consumo masivo. Todo aquel que no haya encontrado papel higiénico y alcohol en gel en el supermercado estará de acuerdo que en momentos como estos sería útil el imprimir un talonario de racionamiento por grupo familiar e ir al súper sin esperar que nos acuchillen para robarnos mercadería escasa. Esto también es una oportunidad si se quisiera reducir la huella de carbono que dejamos como sociedad. Es algo que me lleva al siguiente pensamiento. Hoy día se produce más alimento que el que es necesario. Sin embargo, hay países enteros muriendo de hambre. Debería ser función del Estado controlar y garantizar que todos tengamos el alimento necesario. Muchas voces llorarán que eso es comunismo, que el Estado creará y mantendrá vagos. Y a mi parecer, socializar el bienestar de las personas siempre debería ser prioridad. Nadie debería estresarse pensando si llegará a fin de mes o si tendrá un plato de comida al final del día. Tenemos recursos mundialmente. Que hayan personas y corporaciones con grandes concentraciones de estos recursos es lo que está mal en el mundo. Y si hay que cambiar este paradigma, deberíamos comenzar hoy, tras esta crisis. Dambisa Moyo es una economista que hace notar la necesidad de rever las cadenas de suministro para hacerlas más locales y autosuficientes. El COVID-19 se contagia mayormente por contacto y sobrevive horas sobre distintas superficies. ¿Qué pasaría si la próxima pandemia sobreviviera días viajando a través de barcos y trenes? Cualquier paquete que abriéramos en casa sería como un paquete bomba. Eso obviamente sería un plan B. Optar por el modelo local subiría los costos siempre. Pero bueno, es como terminaríamos en el caso de un apocalipsis zombie. Mary Frances Berry es profesora de pensamiento social y anticipa el uso masivo de comandos de voz para abrir puertas, inteligencia artificial para el desarrollo de medicinas y diagnósticos. Paul Friedman es profesor de historia en Yale y predice menos comilonas en grupo y más cocina hogareña. Ya que los restaurantes estarían cerrando, la percepción después de esta crisis sería la de un deporte extremo, o debería ser así. La ruleta rusa de a qué infección uno se expone. Cocinar en casa nos da la seguridad de saber qué estamos preparando. E incluso mucha gente redescubriría el placer y el poder curativo, para el cuerpo y el alma, de la cocina casera. Ni hablar de los beneficios de hacer alimentos en conserva, yendo en full modo prepper. Alexandra Lange es crítica arquitectónica. Ella predice la creación de más parques públicos. La gente, luego de una cuarentena que quién sabe si extienda meses o no, la apreciaría más. Los parques servirían como alivio del encierro, permitiendo aún el distanciamiento social. Incluso se convertirán en hospitales de campaña cuando sea necesario. Es algo que ya estamos viendo. Hasta aquí llego con el comentario de las 34 predicciones por parte de expertos que se presentan en el artículo de la revista Politico.com. Noto que la mayoría predice o ve que debería moverse la visión política de Estados Unidos hacia un modelo más democrático y socialista, como es el que propone Bernie Sanders allí en Estados Unidos. Es un modelo que hemos visto en la práctica en Argentina en los últimos gobiernos peronistas. La visión neoliberalista deja morir gente para mantener las finanzas de grandes corporaciones, y si corporaciones que tienen más riquezas que el Producto Interno Bruto de Argentina piden rescates económicos, el pequeño empresario también notará, entenderá que su negocio no solo depende de cuánto se rompe el lomo trabajando. El Estado tiene que estar presente. Como expresión y necesidad del pueblo, su función debe ser respaldar al ciudadano, no a las grandes empresas. Si en el futuro el modelo económico avanza sin dejar sectores de la población a la deriva, sería óptimo. En estos días, Irlanda, antes de darle un rescate económico a las clínicas privadas, las estatizó, y chau picho. Los invito a que busquen Octarine Code en las redes sociales y me dejen sus predicciones para el nuevo mundo que dejará la crisis del coronavirus. Mientras tanto, nos quedamos en casa para cuidarnos entre todos. Encontrar la primera parte de este episodio y los demás episodios en octarinecode.com/blog o en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Octarine Pod. Gracias por escuchar y nos encontramos en la próxima.